Ven a mí, oh Jesús amoroso, ven a mí, que ya siento que no puedo más. Ven a mí, que las pruebas me embargan y mi ser está a punto de Sería un mentiroso si hoy te dijera que fuerte soy. Si hoy he llegado hasta aquí es porque tú conmigo estás. Tus fuerzas han sido mi fuerza, tu aliento vida me da. Por eso imploro tu ayuda para poder continuar. Señor Jesús, ven, llena mi vida con ese poder que refresca, le da nueva fuerza y alienta mi corazón. Ven, por favor. Hoy quiero beber de la fuente y así diariamente vivir en tu bendición. Por favor, ven, dirige mi vida. Por favor, ven, dirige mi caminar. Quiero estar debajo de tus alas y jamás apartarme de tú. En ti he fundado mi vida y a ti quiero yo llegar. El suelo está lleno de espinas, pero tú me ayudarás. Hoy pongo mi vida en tus manos y en tu santa voluntad. Dependo de un 100% de tu grande caridad. Levante sus manos, dígales. Ven, llena mi vida. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Con ese espíritu de adoración leamos la Biblia y no calle la alabanza. Filipenses 2:5, tomaremos un tiempo para meditar en su palabra. Filipenses capítulo 2 y verso 5. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede sentarse. Quiero que meditemos en un tema: Jesús, hombre divino y humano. para la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es el hombre más importante. Para la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es el hombre más importante. Para mí, Jesús es el hombre más importante que ha existido en la tierra. Para usted, diga: para mí, Jesús es el hombre más importante en mi vida. Sí, es el hombre más importante en la vida para la iglesia del Señor. Para los judíos, quizás algunos Moisés y otros Abraham. Para los musulmanes, posiblemente Mahoma. Para los hindúes, Buda. Para los chinos, Buda o Confucio. Pero a ellos no se les ha revelado quién es Jesús. Porque para entender y saber quién es Jesús, se necesita que se revele. Es muy importante que Jesús se revele a nuestra vida. Jesús debe de estar en su mente y en mi mente día y noche, en toda hora de nuestra vida. No sé si alguna vez usted se ha despertado y ha tenido algunas cosas que le llamamos nosotros como pesadillas, sueños terribles, ¿verdad? Y uno de pronto, aún dormido, en el nombre de Jesús, aunque esté casado, no dice ayúdame a la mujer, ni la mujer le pide ayuda al esposo, sino que su ayuda está en Dios. Ese es para todos aquellos que tienen a Jesús como el centro de su vida. En los momentos cruciales, en los momentos de desesperación que hay en la vida, no debemos de acudir a nadie más que no sea Jesús. Jesús debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, día y noche. Piensa por un momento, ¿quién es el hombre más importante de tu vida? ¿Quién es la persona más importante en la vida nuestra? No debe de existir otro, debe de ser Jesús. Debe de ser Jesús. A los que hemos sido llamados, Jesús es el hombre humano y divino. Sabemos que Jesús se hizo humano, pero es Dios, ¿verdad? La Biblia dice, si abre la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 24, esto no es para todos, esto es para los llamados. Mientras usted no haya sido llamado, no va a poder entender a Jesús. Yo decía el día jueves que para muchos Jesús todavía está crucificado. Es más, para algunos religiosos, Jesús todavía lo tienen amarrado con un hilo negro y lo llevan colgado en el pecho, en una cruz. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús ya no está crucificado. Él está vivo. Él está vivo. Y Jesús ya no se anda por fuera. A Jesús se anda por dentro. Si usted tuviera hambre, ¿usted se amarrara un pan en el pecho? ¿Le llenaría ese pan colgado, amarrado con cualquier cinta? ¿O si tuviera sed, llevaría una botella de agua colgada aquí, bien heladita, en medio de la calor? Dice, ¿por qué andas esa agua? Es que tengo sed. Esa agua no le alimenta. Esa agua tiene que ir por dentro. Recuerdo una vez un señor que se llamaba Don Chayo, el mismo Don Chayo que les contaba, era cafetero. Y ese señor, donde quiera que le daba ganas de café, le daba dolor de cabeza. Y el dolor lo tronchaba y lo se acostaba en medio de la calle. Y una vez lo llevaron tan grave que pensaban que Don Chayo se iba a morir. Y entonces una señora dice, échenle café para que le quite el dolor de cabeza. Agarraron el poco de café, le echaron agua, lo cocieron y le pusieron acá. Tantito Don Chayo sintió el olor a café, con la fuerza que tenía, decía, que se lo pusieran adentro, porque le andaban poniendo café por fuera. Lo quería por dentro. porque por dentro es que él quería el café. Le entendieron y agarraron con cucharadita. Mira, al ratito tenía los ojos como muñeco con batería nueva, porque él quería el café por dentro. ¿Cuántos de nosotros venimos muertos en delitos y pecado? Y él nos dio vida. Pero él se metió por dentro. A Cristo no se lleva por fuera, a Cristo se lleva por dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios te llama para sacarnos, hermanos, de la religiosidad y que seamos verdaderos creyentes, que llevemos a Cristo en el corazón. Vea lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 1 y en el versículo 24. ¿Usted lo tiene? Dice: más para los llamados. Llamados. Para los llamados es para los que han recibido a Cristo. Así judíos como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Más para los llamados, judíos y griegos. ¿Qué quiere decir esto? Para los que Dios ha llamado, ya sean gentiles o judíos, Cristo es poder de Dios. ¿Qué es Cristo? Hombres, ¿qué es Cristo? Mujeres, ¿qué es Cristo? Cristo es poder de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es Cristo. He visto gente, el evangelio es poderoso, hermanos. Yo he visto gente que viene drogadicta. Yo lo he visto, no me lo han contado. Gente que ha estado queriendo dejar la droga, el alcohol, nomás recibe a Cristo y el Señor le quita todo eso. ¿Cómo lo hace? Es que el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo: el evangelio es poder de Dios. Entonces, ese evangelio se llama Jesús. Pero es muy importante que entendamos y nos metamos en el corazón la sabiduría que viene de Dios. Sabiduría que no ha sido revelada en ninguno de los diccionarios de la lengua española, ni en cualquier lengua. La sabiduría que se revela para salvación está escrita en la palabra de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Levanten la mano los que tienen Biblia, y los que no, compren una. Es muy importante que entendamos: usted no es religioso, usted es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces usted tiene a Cristo en el corazón. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y mencionaba que esta sabiduría ha sido revelada a los que Él ha llamado. Cristo ha llamado a cada uno de ustedes para revelar esa sabiduría que solo viene de Dios. ¿Qué sabiduría? Que nosotros podamos entender que si yo vengo el jueves a orar, yo vengo a platicar con Dios. Que cada uno de ustedes que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no ha recibido a cualquier Jesús. Ustedes saben que hay muchos Jesuses en el mundo, pero nadie como Jesús del cual yo lo estoy predicando. Usted puede tener el nombre de Jesús, pero usted no es Jesús del que yo le predico. Jesús del cual yo le hablo es el hombre más importante. No hay otro como él. No ha nacido ni nacerá otro como Jesús. No hay. Aunque haya muchas informaciones acerca, hermanos, de hombres importantísimos, como los que ya he mencionado, pero esos murieron. Esos murieron. La diferencia hay mucha. Una, los hombres que mencionaba, de los judíos, de los budistas, de los chinos, que son considerados como Dios, estos fueron engendrados por otro hombre. Jesús no es engendrado por hombre. Jesús vino del cielo y no lo engendró otro hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Todos nacemos con pecado. Jesús no nació con pecado. Él es santo y tres veces santo. Todo hombre comete errores. Jesús no cometió errores. Todo hombre es mentiroso. Jesús es la verdad. Todo hombre falla. Jesús no falla. Todo hombre muere, pero no tiene el poder de resucitar. Jesús murió y resucitó. Y vive por los siglos de los siglos. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Entonces, a ese Jesús hemos recibido. Pero esta sabiduría la tenés que entender en el corazón. Sabiduría que no está revelada en el mundo, sino que Dios la ha revelado a los que Él ha llamado. Les pregunto, ¿usted ha sido llamado por Jesús? Si usted ha sido llamado por Jesús, el hombre más importante en su vida es Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:6. Como tiene abierto el libro de Corintios, vamos a ir rápidamente. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si le hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lea conmigo el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que quien revela a Dios es el Espíritu Santo. Levanten las manos los que han recibido a Cristo. ¿Sabe quién le dijo a usted que recibiera a Cristo? El Espíritu Santo. Porque Él vino para convencer al hombre de pecado. Aquí tenemos amistades. Yo no puedo convencer los que son pecadores. Yo puedo predicar la palabra. Pero ¿quién convence al hombre de pecado? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te convence de pecado, Él te convence de todos tus pecados y te abre el entendimiento para que puedas percibir una gloria más allá de esta tierra, una eternidad más allá de esta tierra, una vida mejor más allá de esta tierra. Porque cuando el Espíritu Santo llama, le revela al hombre y a la mujer para qué lo ha llamado. Es más, cuando una persona recibe a Cristo, no ve al pastor, no ve al predicador, ve el llamado de Dios que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de usted. Alabado sea Dios. He visto gente ya que ha estado con mamá y papá y está rodeado de amigos, y dentro de todos ellos a todos se les hace la invitación, y he visto muchachos que se levantan y dicen: yo quiero recibir a Cristo. Y la mamá le dice y el papá le dice: ¿para qué lo vas a hacer? Sale de en medio de esa gente y él viene corriendo a recibir a Jesús. Sé de personas que están ahí, que a veces no se quieren levantar porque el diablo las amarra y las quiere sentar. Recuerdo cuando nuestra hermana aceptó a Cristo, no sé si está aquí, cuando ella recibió a Cristo, yo tuve una visión. Vi un lazo que la rodeaba y que la amarraban en la silla. Y yo le decía: adore a Dios usted, adore a Dios. Lo que no entiende hoy lo va a entender después. Pero después que estabas adorando a Dios, llegó una luz. Y esa luz comenzó a desarar ese lazo que le había caído a ella. El evangelio es poder de Dios. ¿Está aquí usted? Muchas veces nosotros venimos dormidos y pensamos que ser cristiano es solamente venir a adorar a Dios. No, ser cristiano es un verdadero adorador de Dios y es un verdadero soldado de Cristo Jesús, que sabe que se enfrentan con demonios, con lazos, con situaciones afuera y adentro. Por eso muchas veces no puedes adorar a Dios. Hay sueño, hay un cortamiento en el cuerpo, estás como amarrado, te sientes como enfermo, porque tenemos un enemigo que quiere callar la alabanza. Porque en la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. Alabado sea Dios. Tienes que entrar a esa sabiduría de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea Dios. Recuerdo y traigo a la historia, el Espíritu Santo trae a mi mente, cuando Josué le dice al pueblo de Israel: vamos a rodear a Jericó, porque Dios me ha dicho que vamos a rodearla, y solamente vamos a rodearla, pero en el séptimo día vamos a dar 7 vueltas, y a las 7 vueltas vamos a gritar y los muros van a caer. Eso parecía, hermanos, algo que no podía suceder, pero eso se llama sabiduría de Dios. Dios no pelea como los hombres. Los hombres, para derribar una muralla o cualquier edificio, necesitan dinamita, necesitan una bomba. Dios no trabaja así. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. La dinamita de Dios se llama adoración. La dinamita de Dios se llama adoración. La dinamita de Dios se llama adoración. La dinamita de Dios se llama adoradores en espíritu y en verdad. La dinamita de Dios se llama alabanza. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria a Dios? ¿Sabes? Ellos hicieron como Josué les dijo. Le dieron las 7 vueltas el día 7 y gritaron. ¿Y saben qué sucedió? Los muros cayeron. Gloria a Dios. Los muros cayeron. Muros que estaban construidos con grandes piedras que nadie las podía destruir. Pero Dios las destruyó con una alabanza. Está aquí usted. Está aquí usted. Pablo y Silas cantando en la cárcel. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando Pablo ora y canta? La cárcel se abre. ¿Saben cómo están las cárceles? Están, hermanos, cerradas. Están con candado. Pero el Señor es poderoso. A través de la alabanza de Pablo y de Silas, las puertas se abrieron. Pero algo más sucedió. También en las manos y en los pies de los presos habían cadenas con candado, y que se sueltan también. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú alabas a Dios, mucha gente viene esclava. Mucha gente viene con cadenas de droga. Mucha gente viene con cadenas de adulterio, de fornicación y de cuánta idolatría. Pero cuando tú adoras al Dios de la Biblia, las cadenas se rompen en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No estamos hablando con niños de pacha. Estamos hablando con gente grande que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y sabe que ha venido aquí para alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. A eso le llama Pablo una sabiduría que no ha sido revelada a ningún hombre, sino a la iglesia. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quiere saber qué Dios piensa de usted? Pregúntele al Espíritu. El Espíritu Santo le va a decir a usted. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Y cómo viene esa sabiduría? Viene por el hombre más importante, llamado Jesús. Jesús existía desde la eternidad. Diga conmigo: Jesús existía desde la eternidad. ¿Saben? Jesús es Dios. Yo dije: Jesús es Dios. Hay algunos que piensan que Jesús solamente fue un hombre importantísimo, un profeta importante. No, sí fue importante, pero es Dios. Jesús es Dios. Diga conmigo: Jesús es Dios. Jesús no tiene principio ni fin. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Antes de venir a este planeta Tierra, Él ya existía. En Juan 1:1 Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Escuchó bien? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Juan lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. No es como lo dicen a la secta de los que andan con la atalaya en la mano. ¿Ya? Ellos tienen a Jesús como un hombre importante. No, no, no. Jesús no solamente es un hombre importante. Jesús es Dios. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es él? Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Esta palabra nos llena de gozo y de alegría, porque al Jesús que nosotros hemos recibido es Dios. Es Dios. Dios del que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 5. Habla: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de hombre, de siervo, pero es Dios. Él es Dios. Y como Él es Dios, tiene y tuvo y tendrá el poder. Nadie se lo puede quitar. Él le dio de comer a más de 5,000 personas con un poquito de pan y unos pececillos. Él con su poder, su palabra, limpió a los leprosos. Solamente dijo la palabra y los leprosos recibieron la limpieza total. Él con su poder y su palabra sanó a los enfermos. Envió su palabra, dice la Biblia, y lo sanó. Con su palabra le dijo a un muerto que tenía 4 días: ven fuera, y resucitó. Él es un Dios todopoderoso. Debemos entonces confiar en Él. Confiemos plenamente, sin dudar. Cada día, cada día, cada noche, cada minuto, cada segundo, Jesús debe de estar en nuestro corazón. Dígale al que está a su lado: Jesús es mi vida. Dígale ahí al que está a su lado: Jesús es mi vida. Dígale. Jesús es mi vida. Jesús es mi luz. Jesús es mi pan. Jesús es mi agua. Jesús es mi sol. Jesús es todo. Gloria a Dios. Jesús es todo. El que no tiene a Jesús no tiene nada. Pero al que tiene a Jesús tiene la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay, diga conmigo, las que hay en el cielo. Diga, las que hay en el cielo. Las que hay en la tierra. Diga, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas por él subsisten. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que Jesús es Dios. Que es cierto que se hizo hombre, pero él siempre fue Dios y es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, iglesia, podemos confiar en él plenamente para nuestra salvación. Por eso cuando usted viene a Cristo, dice: yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y no es que solo creamos en Jesús, ¿eh? No, nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi tema es que se llama Jesús, el hombre más importante de la tierra, del mundo, del hombre, de la mujer. Pero yo no soy unitario, yo soy trinitario. ¿Ah? Yo soy trinitario. Creo en el Padre como el creador del universo, como el que envió a Jesús. Y creo en Jesús como mi Salvador. Y creo en el Espíritu Santo como mi Redentor. No hay tres dioses, solo hay un Dios. Pero ¿cómo dice el pastor que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y solo hay uno? Porque Él es Dios. No hay primero, no hay segundo ni tercero. Solo hay un Dios. ¡Sáqueme de esa confusión! Usted tiene cabeza, tiene tronco y tiene extremidades y usted es uno. Ya lo saqué de la confusión. ¿Cuántos tienen cabeza? ¿Y tronco? ¿Y pieses? Vaya, son tres. Pero son una persona. Cuando los casan, los que están casados, ya no son dos, sino una sola carne. Y hay dos sentados, hay dos sillas y hay dos sentados. Y el Señor dice, son una sola carne. Y después vienen como dos de cipote y una sola familia. ¿Cómo hace eso usted? Bueno, ese es Dios. Es la manera de entender a Dios. Y el que quiere entender a Dios tiene que recibir la sabiduría que viene de Dios, que no es como la matemática. Porque nosotros siempre, si hay seis panes, van a comer seis. Si hay 100 personas y tenemos 100 pupusas, van a comer pupusa. Pero Jesús con una pupusa le da de comer a 5,000. Sáqueme ese problema. ¿Cómo lo va a poder solucionar? Solo Jesús lo sabe hacer. Es sabiduría de Dios. A Dios no le podemos entender. Usted puede entender a su mamá, a su abuela, puede entender hasta el chucho de la casa, pero a Dios no lo va a entender porque Él es Dios. Porque si no fuera Dios, entonces le entendiéramos. Él es grande. Imagínate que la tierra, por ejemplo, el sol, es millones y millones y millones y millones más grande que la tierra. Y Dios llena todo el universo. Dios es grande. Dios es grande. Cuenta las estrellas y a cada uno las llama por su nombre. Cuando usted ve, imagínese usted, si a veces ya con 12 cipotes y un poco de ñeto, uno se le olvida. A mí se me olvida hasta en qué fecha nací. ¿Ya? Si se le olvida a uno. Y que me pregunten la fecha de mis hijos, yo tengo que sacar una libreta que ando ahí para ver en qué fecha nacieron. Porque a mí se me olvida todo. A usted también. Y si se le olvida es porque usted no es Dios. ¿Verdad? Pero a Dios no se le olvida nada. Él es Dios. Alabado sea Dios. Por eso dijo Moisés y María y los israelitas: este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres y lo enalteceré. Es que Dios es grande, hermanos. Fíjese lo que le voy a decir. Creamos plenamente para nuestra salvación como nuestro Salvador. Yo le dije a usted, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tenga seguro que en Cristo hay salvación. Si alguien le viene a decir otra cosa, no le crea. Usted ha hecho una confesión de fe en Cristo Jesús. Vaya a la Biblia, a Juan 20 y versículo 30. Los que encuentran luego en la Biblia, les dije Juan capítulo 20 y versículo 30. Ya lo hallaron, ¿verdad?
Fíjese lo que dice este texto. Léalo conmigo lo que encontraron el texto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Entendieron esto? Hizo tantas cosas. En otras palabras, que Jesús hizo muchas maravillas que no se escribieron en los evangelios. Eso es lo que dice Juan. Hay cosas que Jesús hizo que no se escribieron en el evangelio, en los cuatro evangelios. Pero las que se escribieron son suficientes para ser salvo. ¿Cuántos están aquí? Estas que están escritas, dice Juan, se escribieron para que creáis en Él. Para que tengas fe en Él. Y que si tú crees en Él, vas a tener vida eterna. Ahora, si usted comienza, ¿y qué escribió Jesús? Y si no están escritas, ¿cómo se va a dar cuenta? No están escritas. Y si no las escribió el Espíritu Santo, es porque no eran necesarias. Jesús escribió, el Espíritu Santo escribió las cosas necesarias para nuestra salvación. Que Dios nos bendiga. Y la verdad es que nos congregamos para ser salvos, ¿cierto? En otras palabras, quiero terminar diciéndole que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Altísimo. Es el grande de los grandes. No hay otro como Él. En Él yo creo. En Él usted ha creído. Y no desmaye. Vea lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 1 y versículo 30. Vamos, rápido, hermanos, porque quiero terminar. Y lo que les he enseñado es suficiente para esta noche. Lucas capítulo 1 y versículo 30. Lo tienen, ¿verdad? Mirad lo que dice. Entonces, léanlo conmigo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es inmenso lo que acabo de leer. Es grandísimo. Lo primero que habla la escritura acá con el evangelio de Juan, el versículo, mensaje que no vino de la tierra, sino del cielo. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, se necesita la gracia de Dios para que Dios nos revele las cosas que están escritas en este libro sagrado. No por obra para que nadie se gloríe, es por gracia de Dios. Todos los hombres y las mujeres que han sido escogidas y llamadas por Dios, no es porque son guapas ni guapos, no es porque son inteligentes, sino porque han hallado gracia delante de Dios. Usted ha hallado gracia delante de Dios. Hay mucha gente en el mundo que no ha sido salva todavía y no se va a salvar. ¿Y sabe por qué? ¿Está aquí? ¿Sabe por qué? Porque no ha hallado gracia delante de Dios. Dios pasea sus ojos divinos y escoge a alguien por gracia. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Dios te escoge para que seas salvo. Habiendo tantas muchachas, tantas vírgenes, Dios escogió a María. No era una princesa. No era una muchacha hija de un rey. No, era una campesina, pero halló gracia. y dice que el ángel llegó donde María estaba. En otras palabras, no importa en qué cuarto tú estás, en qué país tú vives, en qué pueblo tú vives, a donde ni el internet llega, Jesús llega por gracia y te salva. Y te salva a ti, habiendo un maestro en tu lugar, habiendo un doctor en tu lugar, habiendo un rico en tu lugar. Dios escoge al que Él quiere, al más torcido, al más pandereco, al más falto de entendimiento, al borracho, al drogadicto. Dios escoge lo que Él quiere y lo escoge por gracia. Yo no tenía padre. En mi lugar había muchos hijos que tenían padre y mamá. Yo no tenía mamá ni padre. Mi familia, todos eran blancos y zarcos, y yo era negrito y flaco. Y Dios no llamó ni a los ojos zarcos, ni llamó a los estudiados. Yo fui a la escuela como a los 8 años. Es más, cuando me llamó el Señor, ni sabía leer. Me llevó sin zapato y sin camisa, con una camisa rota. Llegué a la iglesia, habiendo tanta gente que comía con queso y cuajada. Yo comía con salmuera. ¿Está aquí? Habiendo tanta gente que sabía leer, Dios llamó a un indito, el que está aquí enfrente de usted. Y Dios me llamó por gracia. Y por mí se salvó mi familia. Y yo alabo a Dios. Cada vez que voy a mi lugar, dicen, al primero que llamó de nuestra familia fue a Héctor. Dice, era más pequeño, pero así Dios lo escoge. Siempre usted es la más pequeña, quizás la más fea, el más feíto. Pero Dios, como no andaba buscando físico, Dios buscaba a alguien en quien dar la gracia. ¿No creen que es de darle gloria y alabanzas al Señor? Porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado por su gracia. María halló gracia. ¿Y qué le da? Le da un regalo precioso, un regalo que viene del cielo, para que en el vientre de María nazca el Salvador del mundo, nazca Jesús de Nazaret, nazca el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciese el que iba a derrotar al diablo y a la muerte y a los principados y a las potestades. Alabado sea Dios. No nació en un lugar de renombre, nació en Nazaret, donde decía la gente, ha de salir algo bueno de Nazaret. Sí, allí había algo bueno, allí había algo maravilloso. De allí venía el Nazareno, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando Él nació, se estremeció el rey de aquel entonces. Cuando Él nació, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Aquella muchachita que Dios escogió estaba rodeada de ángeles y estaba rodeada de luz. Y solo José y María y Jesús, y ahí estaba una corte de ángeles alabando y glorificando el nombre de Dios y diciéndole que ese ser que estaba naciendo era grande, que Dios le había dado el trono de David, su padre, y que su reino es un reino sempiterno, es un reino eterno, que no tiene principio de día, no tiene fin. Él es el alfa, Él es la omega. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En otras palabras, ¡qué grandioso! ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo? Ese es el Jesús que yo he recibido. Ese es el Jesús que usted ha recibido. ¡Aleluya! El Todopoderoso. Por Él viene todos los domingos usted acá. Usted no viene por ver a nadie de nosotros. Usted viene a escuchar a Jesús. Por Él viene los jueves a orar. Digo, si Jesús es importante para usted. Ahora, si usted viene a ver a una jesuita, es cosa suya. Y ahí no me meto yo. Ese es un problema que usted lo va a arreglar. Pero yo estoy aquí por Jesús. ¿Cuántos han venido aquí para darle la gloria a Jesús? Seguimos leyendo Mateo 1:21. Les voy a predicar como no les he predicado toda esta semana. 1:21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Lo lees conmigo? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cómo es su nombre? ¿Y qué va a hacer? Salvará al pueblo de pecado. Pedro no salva. Pablo no salva. Juan no salva. Ni segundo ni primero. Los papas no salvan. Los pastores no salvan. Los evangelistas no salvan. Ningún sacerdote católico salva. Ninguna virgen salva. Ningún ídolo salva. ¿Quién salva? Cristo Jesús. Él salvará a su pueblo de su pecado. Si usted cree en María, se va a condenar. Si usted cree en Pedro, se va a condenar. Si usted cree en los pastores, se va a condenar. Si usted cree en Buda, se va a condenar. En quien usted crea, no importa cómo se llame y dónde se aparezca, en Guadalupe, que dicen que se aparece. Dios bendiga a los hermanos mexicanos, los amo mucho en el Señor, pero Guadalupe no salva. Amo mucho a los hondureños, pero su yapa no salva. Amo mucho a los salvadoreños, pero la Virgen de la Paz no salva. Solo Cristo salva. Él salvará al hombre, a la mujer de pecado. Solo Cristo salva. Si usted que me está viendo ha recibido a Cristo, usted es salvo. Y si usted que está en esta tarde aquí ha recibido a Cristo, cerca de usted está la palabra, en su boca y en su corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, María no es la señora, no, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, no el periódico, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los que creen en Buda serán avergonzados. Los que creen en las estatuas serán avergonzados. Los que creen en cualquier hombre serán avergonzados. El Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco, al juego eterno. Pero si tú has recibido a Jesucristo, tú serás bienvenido. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Quizás usted diga, y si no quiero aceptar a Cristo, usted es dueño de su gusto. La decisión usted la toma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dos caminos he puesto delante de ti. Escoge la vida, pero también está la muerte. Pero ahí ve tú cuál quieres. Solo Cristo salva. Si quieres ser salvo, recibe a Cristo. Y si no, de todas maneras ya está escrito que Jesucristo es el Señor. De todas maneras ya está escrito. Aunque no le quiera recibir ahora como Dios, viene un día en que te llamará. Porque a ese Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios lo bendiga en esta hora. Entonces yo mejor le recibo ahora. Yo mejor confieso mis pecados ahora y le digo, sálvame, porque sin ti perezco. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, el hombre más importante de la historia. Jesucristo, el hombre más importante de la tierra. Jesucristo, el hombre divino y humano. En él usted ha creído. ¿Cuánto levantan sus manos y le dan un gloria a Dios? Pónganse en pie. A los que nos están viendo a través del internet, les hago un llamado. Jesucristo les ama. Si en esta hora usted quiere tomar esa determinación de servir a Jesús, le ofrezco a Jesús. Él no es cualquiera. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Si usted le recibe hoy, el Señor le salva. Si usted le recibe ahora, su nombre está escrito o lo escribirá el Señor en el libro de la vida. Venga Cristo ahora, ahí donde está, donde me está mirando. Entregue su corazón al Señor y confiese y diga: Señor, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Borra toda iniquidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y sálvame, Señor, y dame de tu Espíritu Santo para caminar en el camino de la fe.